Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, esto es Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Gracias por escucharnos en la radio o a través de cadenaser.com. Pasadas las 12:30 había convocada una rueda de prensa hoy en el Consejo Superior de Deportes, donde comparecían Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, Javier Tebas, presidente de la Liga, y Joaquín Boadas, presidente del Girona, en la que ha reconocido que el Jerez les ofreció 120.000 euros por dejarse perder un partido, por cierto, que acabó ganando 2-4. Y después, Javier Tebas ha dicho esto.
Investigando, bueno, ya con comité, con despido disciplinar abierto, el Racing Hércules, y luego con investigación, pues entre todos 9 partidos, 6 de la Liga Adelante y 3 de la Liga BBVA, que se están investigando, y las sospechas se deben desde a índice de apuestas fuera de lo normal a informaciones que nos llegan de denuncias de respecto a actos anteriores y posteriores a los encuentros.
Se investigan 3 partidos de primera y 6 de segunda, incluido el famoso Levante 0 de por 4 que acabó con cisma en el vestuario del Levante. Insisto, se investigan 3 partidos de primera y 6 de segunda, de la mejor liga del mundo. Creo que va a haber que empezar a buscar otro apodo a la Liga Española. Por cierto, que del Alcorcón, nada de nada. Se sigue esperando los resultados de la auditoría. Fuera de eso, ya tenemos el partido del siglo, o al menos el del verano, porque la madrugada del miércoles al jueves a las 3 de la madrugada en Miami, nada menos que Real Madrid-Chelsea, o lo que es lo mismo, Mourinho contra sus exjugadores, con los que parece haber dejado algunos pleitos pendientes. Por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, al que recordaréis mencionó el otro día, diciendo que él había entrenado a Ronaldo, al auténtico, al otro, al gordito, refiriéndose a Ronaldo Nazario de Lima. Pues bien, Cristiano ha respondido en rueda de prensa esta madrugada.
Hay cosas en la vida que no merecen comentarios. Por eso este va a ser un más que no voy a comentar, por razones obvias. Yo siempre he respetado a mis entrenadores por donde ha pasado y siempre me quedo con las cosas buenas. O sea, yo intento siempre aprender algo de ellos. Hablar de gente que habla mal de mí, pues ya estoy acostumbrado. Se acostumbra a dizer em Portugal, vou tentar dizer espanhol. Eu não escupo no plato que como.
Tiene pinta de calentito ese partido, aunque no nos engañemos, se trata de un partido de pretemporada. Así que tranquilidad, que mucho se va a leer, escuchar y escribir en estos días previos. Casi tanto como de Gareth Bale, ya sabéis, principal objetivo del Real Madrid y del que parece, esta vez sí, que entramos en la semana decisiva para que vista la camiseta blanca. Bueno, la del Madrid, porque la del Tottenham también es del mismo color. Por su parte, el Barça ya está en Tailandia, donde el miércoles va a jugar un amistoso. De Tailandia conocemos su cultura, sus playas y, por supuesto, su comida. Y si no os lo creéis, escuchar a Alberto Chicote Piqué.
Y respecto a la comida tailandesa, sé que pica mucho, las salsas pican mucho, y hay los noodles esos que también me gustan mucho, así que
todo maestro culinario, el defensa culé. Por cierto, ayer el director deportivo del Barça, Andoni Zubizarreta, comentó que el Manchester United se retira definitivamente a intentar fichar a Cesc Fàbregas, pero parece que esa es la versión blaugrana, porque en Inglaterra no han descartado ni mucho menos que el centrocampista retorne a terreno británico. De los partidos de pretemporada destaca sobremanera la contundente victoria del nuevo Valencia de Jukic ante el Inter de Milán, 4-0 en Estados Unidos. La salida de Soldado ha afectado más bien poco al Valencia, pero más bien al contrario, con una actuación más que destacada de un equipo que tiene muy buena pinta. Además, el Levante ganó 0-6 en Teruel, el Málaga 0-1 al Wihat en Marruecos, el Rayo perdió 2-1 en Coimbra ante la Académica y el Atlético de Madrid ganó en Uruguay cerrando su gira sudamericana. 0-2 al Nacional de Montevideo en un ambiente, por cierto, espectacular. 2 goles de Leo Baptistao, un ejemplo de superación que se ha convertido en máximo goleador de la pretemporada rojiblanca.
Yo he pasado por muchas dificultades como todos mis compañeros del mundo del fútbol. No es fácil llegar hasta aquí, pero he pensado en dejar el fútbol, pero mis amigos, mi familia han sido esenciales para que siguiera en carrera.
El Atlético vuelve hoy a España y que va a tener una semana movida en los despachos con la oferta del Liverpool a Diego Costa. Hoy solo un amistoso, el Betis, que sigue en tierras inglesas y juega a las 9:30 ante el Fulham. Fuera del fútbol, ayer se clausuró el Mundial de Natación en Barcelona con un buen bagaje de los nuestros. 12 medallas con el oro del waterpolo femenino, 6 medallas de plata y 5 de bronce. Ayer Mireia Belmonte lograba la última persea, plata en el 400 estilo.
Estoy más que sorprendida, es que de pruebas y finales de medallas
dos casi de oro, plata dos casi de oro, porque me quedaba muy poquito, no puedo pedir más.
En tenis hoy arranca el Master 1000 de Montreal, donde volverá Rafa Nadal a las pistas, y ayer la pareja Pablo Herrera y Adrián Gavira se proclamaron campeones de Europa de voleiplaya, segundo entorchado en la historia de España después del 2005 del mismo Pablo Herrera, esta vez junto a Raúl Mesa. Y antes de arrancar, una del contestador. Nos gusta que expreséis libremente vuestra opinión, de verdad, pero por favor, no descuidéis a los más importantes, que son los niños.
Bueno, esto del fútbol es una corruptela total, yo lo sé, en España y en muchas partes. Hay gente que hace de esto un negocio, y con tanto dinero que tienen es vergonzoso que un presidente incite a los jugadores a que se rebelen en sus equipos para que fichen a la fuerza. Eso debería estar castigado y prohibido. Eso no es ni fair play ni deportividad. Eso es total y absolutamente mafia. Mafia malvada. Y esa gente debería de perder todo lo que tiene y mucho más. Por ladrones. Cuánta gente está en el paro sin poder casi ni huir desahuciados para mantener a estos impresentables. ¿Qué?
Pobre hombre, estaba desahogándose, pero la paternidad, amigo, es la que manda. Son las 3 y 16, arranca Ser Deportivo. Y arrancamos con lo que ha sido la noticia de la mañana, o la que nos tenía pendientes absolutamente esa mañana, esa rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes de Miguel Cardenal, Javier Tebas, el presidente del Girona. Ahí ha estado José Luis Escarabajano. Hola, José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Y estábamos pendientes del tema de las investigaciones y de los amaños y también de qué pasaba con el Alcorcón.
Sí, con un poquito de todo, una rueda de prensa que ha dicho Miguel Cardenal que era para poner en ejemplo a una persona que denuncia un amaño y para que todas esas clubes, esas personas, esos jugadores que sufran situaciones iguales, que lo vuelvan a denunciar, por ejemplo, porque Boadas, el presidente del Girona, Joaquín Boadas, ha puesto de manifiesto lo que se sabía en los últimos días, que su portero, su exportero Hugo Mayo, le confirmó que le habían llamado del Jerez para dejarse ganar por 120.000 euros, que ya tenían otra oferta de otro equipo, pero que si le daban esa cantidad se dejaban ganar. Al final no aceptó el Girona y ganó el Jerez por 2-4, supuestamente primado en la jornada 38. También ha reconocido esa visita del presidente del Racing, Ángel Lavín, del expresidente Francisco Pernilla y del representante Eugenio Botas, donde le ofrecían firmar un documento donde reconocían su culpa en el
lío de los primas y de intentar dejar...
En la alineación indebida, que no me salía la palabra, por Dios. En la alineación indebida del partido que disputaron el Racing y el Girona, ganó el Girona 0-1. Si reconocían esa alineación indebida, los tres puntos se los daban al Racing, que no descendía. Al final no aceptó tampoco el Girona. Lo que se llevaba, si firmaba ese documento el Girona, era la cesión de un jugador que les interesaba y además una compensación económica, pero esto no lo aceptó el presidente del Girona, Joaquín Boadas, y ha denunciado a Tebas y a Cardenal. Hoy lo han hecho público y, como decías, una rueda de prensa donde ha dado mucho de sí, donde Javier Tebas también ha hablado del Alcorcón, ha confirmado que todavía no se sabe los datos de esa auditoría, que a lo largo de esta semana se sabrán, y que no se acusa al Alcorcón para intentar beneficiar al Huesca, como se ha dicho últimamente.
Durante esta semana, cuando se reciba la auditoría de que se ha encargado al Consejo Superior de Deportes a través de la Liga, pues se tomará la decisión que corresponda, que no puedo avanzar. El caso de Alcorcón no es por deudas, que es verdad que es un club ejemplar en el tema económico, pero es un tema de cuando se asciende a la Liga Adelante, a la Segunda División, hay un requisito para inscribirse, para poder competir, que es una correcta transformación en sociedad anónima deportiva. Y es lo que la auditoría está mirando, si se hizo esa correcta. El Huesca está en Segunda B y está en Segunda B, y no vamos a tomar las decisiones conforme a la velocidad que nos plantee ni el Huesca, ni sus aficionados, ni nada, por muy cerca que yo pueda vivir de esa ciudad.
En referencia a esto, Hugo, te comento también que la Sociedad Deportiva Huesca ha emitido un comunicado hace unos minutos en el que expresa, textualmente te voy a leer, que el colmo de la desvergüenza es insinuar, o en algún caso directamente relacionar, la condición del ostense del presidente de la Liga de Fútbol Profesional con la recuperación de la plaza que al Huesca le corresponde en la Liga Adelante. Así que reivindican su plaza en la Liga Adelante porque ellos hicieron la conversión en Sociedad Anónima Deportiva de forma correcta y desvinculan un poco a Javier Tebas de este asunto.
Insisto, tres partidos de primera y seis de segunda investigados por temas de apuestas y de primas. Así está el fútbol español. Gracias, José Luis.
Un abrazo.
Bueno, también nos vamos hasta Estados Unidos porque el Real Madrid va a tener, bueno, siempre juega el partido del siglo, pero me parece que este tiene también su aquel. Mario Torrejón, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Ya tienes partido del siglo.
ya tenemos partido del siglo. Decíamos ayer que no sabíamos con quién íbamos, y con el Chelsea o con el Milan. Bueno, no se queda más remedio que jugar contra el Chelsea, porque ganó 0-2 al conjunto italiano. Así que sí, muy prontito nos vamos a reencontrar con José Mourinho, que ya se despachó a gusto en la ESPN con Fernando Palomo. Estuvo hablando un poquito de todo, sobre todo fundamentalmente de Cristiano Ronaldo, de que el Madrid es politiqueo, que no es exactamente deporte, que él también quiso fichar a Bale, pero que Florentino Pérez le dijo que no tenía que invertir tan fuerte en ese momento. El caso es que, como te digo, va a estar interesante. Llega el Chelsea el mismo día del partido a Miami, así que nos vamos a quedar con las ganas de escuchar a Mourinho en la previa del partido, pero bueno, por lo menos en el postpartido podremos saber qué piensa, por lo menos de lo que dijo ayer Cristiano Ronaldo. Le hemos escuchado al principio hablar sobre José Mourinho, que no merece la pena, decía, contestarle, pero había muchos temas, Hugo, encima de la mesa. Había que preguntarle por el fichaje de Bale, por cómo está viendo a los fichajes del Real Madrid, pero sobre todo por su renovación, si está ya resuelto o no. En España se habla de que ya hay un acuerdo alcanzado entre el Real Madrid y Cristiano Ronaldo por su renovación. Mis noticias son que todavía eso no es así, y además lo confirmó ayer Ronaldo en rueda de prensa. Escúchale.
Todavía no está solucionada esa situación, y tampoco me cabe hablar de esa situación porque no es el momento oportuno. Más adelante a lo mejor se va a saber algo más en concreto. Para este momento solo me compete entrenar, jugar y me preparar.
Bueno, y siguen las noticias sobre la renovación de Cristiano, se hablará mucho. Vamos a recordar cuándo y a qué hora es el partido del Morbo, Mario.
El Morbo va a estar a las 3 de la madrugada hora española, en la madrugada del 7 al 8, del miércoles al jueves, a las 3 de la madrugada, como digo. Son las 9 de la noche en Miami, así que no va a hacer tanto calor como se podría esperar. Estamos en 30, 31 grados lo que nos espera en Miami, pero muchísima humedad, eso sí. Así que nada, en el Sun Life Stadium va a ser la cita entre Real Madrid y José Mourinho, aunque ayer le preguntamos a Cristiano Ronaldo y nos dijo, no, Madrid y José Mourinho no, Madrid contra Chelsea. Esto es un partido entre dos equipos y no entre un equipo y un entrenador.
Gracias, Mario.
Hasta ahora.
Y de Estados Unidos a Tailandia, porque si no me equivoco, el Barça ha llegado a Tailandia, incluso creo que está entrenando. Sique Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido esa llegada del Barça a Tailandia? En Lord de multitudes, imagino.
Sí, mucha expectación para recibir al Barça. 10 horas de vuelo procedente de Israel, y ha sido recibido pues con una tormenta, porque estamos en época de monzones aquí en Tailandia. Afortunadamente la tormenta ha parado antes del entrenamiento y los jugadores se han podido ejercitar. Un nombre propio, el de Messi como máximo protagonista, y otro nombre propio por el futuro incierto, pese a que todas las noticias que nos llegan desde el club y el entorno del jugador indican que Cesc Fàbregas seguirá en el Barça. Hoy su íntimo amigo en el vestuario azulgrana, Gerard Piqué, el mejor amigo de Cesc Fàbregas, ha sido contundente. Cesc va a seguir en el Barça, y lo mismo ha dicho Andrés Iniesta. El jueves que viene será el turno de Cesc Fàbregas, que saldrá a hablar para aclarar su futuro, pero ahora escuchamos a Piqué y a Iniesta hablando del futuro de Cesc.
Para mí él es un jugador fundamental, y durante este tiempo que ha estado con nosotros pues ha tenido un rendimiento muy alto, y estoy convencido de que esta temporada pues lo volverá a tener, no tengo ninguna duda.
Lo he visto siempre muy tranquilo. Es un jugador que, al ser tan y tan bueno, siempre hay equipos interesados en él. Pero él siempre ha manifestado, y yo lo puedo corroborar, que Cesc se quedará en Can Barça, porque es su sueño. Y estamos muy contentos de que se quede.
Y muy contentos de que se quede.
Está el equipo entrenando, pero tenéis una gincana, ¿no? Así que lo que menos va a hacer el equipo es entrenar en esta gira.
Sí, hay muchos actos publicitarios. El Barça aprovecha estas giras para hacer marca y para ganar dinero, porque va a ingresar 3 millones de euros por el amistoso del próximo miércoles y 3 más por el amistoso en Malasia, y los jugadores pues se van a tener que exprimir con actos publicitarios de todos los patrocinadores del club, y con actos también institucionales como el que ya han hecho los propios Iniesta y Piqué, de ofrecer un detalle a una imagen de los reyes de Tailandia. Tailandia es un país muy monárquico, y es tradición que cuando alguien llega nuevo al país pues se acerque a una imagen de los reyes y haga un regalo mostrando pues respeto por los monarcas.
Muchas gracias, Sique.
Un abrazo.
Bueno, no dejamos de hablar del Barça y del Madrid, porque hay dos nombres que monopolizan el mercado de fichajes, que son Gareth Bale y Cesc Fàbregas, y todo apunta a Inglaterra, porque uno puede salir de ahí y otro puede llegar. Así que me voy a hablar con un buen amigo nuestro, Antonio Fuentes. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo, ¿qué tal?
Porque por mucho, mira que tenía yo ganas de hablar contigo, decía que por mucho que en el Barça dicen que el Manchester se retira y que Cesc Fàbregas parece que no va a salir del Barcelona, en Inglaterra parece que las noticias son contrarias, ¿no?
Sí, ayer contábamos en el larguero que parece que lo que ha dicho Zubizarreta es más que cuestionable, por lo menos aquí lo hacen, en el entorno del United siguen apostando por Cesc Fàbregas como incorporación para la próxima temporada y de hecho están planteándose, o por lo menos esa es la información que yo tengo, subir la oferta. El United ha llegado ya a ofrecer, como contaba así que ayer, hasta 35 millones de euros, pero parece que está dispuesto incluso a superar esa cifra. Hay que recordar que esta apuesta es muy sólida, que David Moyes quiere hacer sí o sí, y de hecho las cifras hablan por sí solas. El Manchester nunca ha pagado más de 31 millones de libras por ningún jugador y lo quiere o lo puede hacer por Cesc. Así que veremos a ver en qué queda esto, pero lo que está claro es que desde el United tienen claro que van a seguir luchando por Cesc. Hasta que no quede ni un segundo van a intentar que Fàbregas juegue en el United la próxima temporada, porque es un jugador muy necesario para ellos. Por cierto, antes escuchábamos a amigos de Cesc decir que se queda en el Barça. Hoy en Inglaterra también lo ha dicho un buen amigo suyo, Arsène Wenger, el entrenador del Arsenal, que ha dicho que según sus informaciones Cesc se va a quedar también este año en el Barcelona. Veremos a ver en qué queda.
Bueno, ya que te tengo aquí, voy a aprovechar el 2x1. Hemos dicho Gareth Bale en el arranque del programa que puede ser la semana decisiva para su salida. Si no tengo entendido, hoy tiene el libre, mañana debería presentarse al entrenamiento del Tottenham, pero se especula con esa posibilidad.
Así es, hoy está Bale, ha dejado su casa en Londres, se ha ido a Gales a disfrutar de su familia, a estar con su gente, y mañana tiene previsto el Tottenham volver a los entrenamientos. Hoy ha concedido Villas-Boas el día libre y mañana Bale, como todos sus compañeros, tiene que estar entrenando. Si no hace eso, si no llega al entrenamiento, le va a ocurrir lo que le ocurrió a Modric la pasada temporada, va a ser multado por el Tottenham, y ojo porque la multa puede ser importante. A Gareth Bale no le ha sentado nada bien las declaraciones de Villas-Boas, que ha dicho que dijo después del partido con el Mónaco que no está en venta, que no va a vender y que no va a llegar al Real Madrid, y por lo tanto a Bale no le ha sentado eso nada bien. Está bastante enfadado ya no solo con Daniel Levy sino con su entrenador, y veremos a ver cómo se resuelve. Hoy se sumaban otras voces a toda esta polémica. Por ejemplo, el propietario del Tottenham, Joe Louis, decía que el Tottenham no se tiene por qué preocupar porque tienen controladas las negociaciones con el Real Madrid, que ellos son los que llevan ahora mismo la voz cantante en todo esto. Y un exentrenador del Tottenham, George Graham, ha dicho que él no tiene ninguna duda de que Bale se vestirá del blanco del Real Madrid la próxima temporada.
Bueno, pues veremos dónde acaba Gareth Bale. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Y no solo del Madrid, el Barça vive la actualidad, porque vaya partidazo hizo ayer el Valencia contra el Inter de Milán. Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, Hugo, qué buena pinta. Más que falta goles, se marcha Soldado y empezáis a meter goles como churros.
Sí, y no hace falta delantero, decía ayer alguno en tono jocoso. Incluso me consta que se lo hacían saber a Jukic y a Braulio, el director deportivo, pero no. Continúan trabajando y ahora te contaré en la búsqueda del 9, pero mientras no hay un delantero centro claro, sí Paco Alcácer, el joven, aunque se le nota que todavía le falta mucho para llevar las riendas del equipo en ataque a sus 19 años. Jugó ayer la primera parte, un papel muy discreto. Mejor estuvo Jonas, que no le gusta jugar en la posición de 9, aunque vino como máximo goleador en su día de Brasil. Ayer marcó uno de los goles, pero los protagonistas fueron los centrocampistas, tanto Ever Banega como Viera, como Jonathan Viera. Los dos, el jugador canario, lo hicieron muy bien. Fueron los autores de tres de los tantos, junto con Jonas, de los cuatro que le endosaron al Inter. Fue la primera victoria del Valencia de Jukic. A la quinta fue la vencida en esta pretemporada. Estaba muy contento el técnico serbio con el equipo y sobre todo con uno, con el que todos tenemos las esperanzas puestas en que sea el hombre que tire del carro de este equipo, Ever Banega, que marcó un golazo y fue el man of the match. Así lo destacó también en la sala de prensa Miroslav Jukic.
Tu compromiso con el equipo, liderazgo, es un ejemplo en el campo, y la verdad que cuando Ever hace cosas bien, somos un equipo muy difícil de batir. Tenemos que seguir en este camino y hemos sido muy agresivos,
Bueno, partidazo del Valencia, que está dando muy buenas sensaciones, y por cierto, también una noticia sorprendente que nos llega desde Málaga. Han puesto a la venta las entradas de todos los partidos de Liga. Nos estamos acercando un poquito a la Premier. El problema es que, claro, no sabemos ni las fechas ni los horarios. pero es lo que toca en la Liga Española. Pero aplaudimos por lo menos la iniciativa del Málaga de posibilitar a los aficionados comprar las entradas para, repito, cualquier partido a lo largo de la temporada. 3:30, esto es Ser Deportivos.